En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, Día del Agua, estamos celebrando esta fecha, tratando de ser parte de esta concientización tan necesaria en todo el mundo a partir de todo lo que todos de lo que sabemos que está sucediendo con el planeta. Y estamos en comunicación con Enrique Cresto, que es titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, conocido como el ENOSA. Gracias, Enrique, por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días para vos, para todo el equipo del ET14 y, por supuesto, para toda la audiencia.
Bueno, el ENOSA es el organismo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que tiene a su cargo el desarrollo de políticas públicas de agua y saneamiento en todo el país. ¿Qué nos puede decir al respecto?
No, nosotros hace 2 años empezamos un trabajo que nos encomendó el presidente Alberto Fernández, el ministro Catopodi, y en la provincia, por supuesto, el gobernador Bordet, que es empezar a generar obras de agua y saneamiento. En el año 2019 nos encontramos con un mapa hídrico de la Argentina, donde casi 10 millones de argentinos no tienen acceso al agua potable, 20 millones a los servicios de saneamiento. Y bueno, el ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que tiene la responsabilidad de trabajar con los 2.300 municipios, que tendría que tener miles de obras en toda la Argentina, solamente había 10 obras en ejecución. Y bueno, se empezó a con una política de democratizar el acceso al agua, de hacer un organismo federal para trabajar con las 23 provincias. Hoy estamos, el 25 de marzo, estamos inaugurando en Tucumán la obra número 1000, ¿no? La obra número 1000 que beneficia, esa obra número 1000 cierra también una primera etapa de 2 años prácticamente, donde la obra pública sirvió para dinamizar, para reactivar la economía. Y ahora vienen 2 años trascendentales para las obras de transformación en lo que es la política hídrica de la Argentina. Así que la verdad que aprovechamos este día para concientizar, para realmente hoy en Argentina, que es un país hídrico, ¿no? Y nuestra provincia, que es una provincia hídrica, tenemos todas las posibilidades de llegar mucho antes que el 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 100% de cobertura de agua y al 80% de cloacas, y erradicar las letrinas. En la provincia de Entre Ríos estamos trabajando en todo el país, pero por supuesto fuertemente en la provincia de Entre Ríos, en los 83 municipios, en las 53 comunas, y ahora vamos a hacer un abordaje integral en las 135 juntas de gobierno que tiene la provincia de Entre Ríos, ¿no?
Por ahí son obras que tienen una importancia fundamental, pero que tal vez no se ven tanto como podría ser el asfaltado, bueno, la iluminación, otras obras que por ahí tienen más visibilidad, ¿no?
Por supuesto. Ayer estábamos en Villaguay con Claudia Mosco, con la vicegobernadora Laura Estrada, inaugurando también una obra de la Argentina ACE, porque tenemos más de 300 obras en la provincia de Entre Ríos que hemos gestionado junto a la provincia y que son una realidad y que se inauguran y que generan empleo. Y fue la Casa de la Mujer, ¿no? Es decir, y yo le decía a Claudio, ¿no? Porque estaba la placa del ministro Catopodi, el secretario de la Pública, el gobernador de la provincia, y yo le decía, nuestras obras no se inauguran, se empiezan, claro. Generan empleo, generan movimiento económico, dan dignidad a la gente, porque una familia vulnerable que nosotros le demos, suministremos agua segura y de saneamiento, la probabilidad de vida de los integrantes de esa familia sube 10 años, ¿no? Es decir, tener acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, y ese es el gran desafío que nos encomendó. Yo como intendente de Concordia, cuando me toca asumir el organismo, yo le decía al presidente de la Nación, que era un organismo que estaba a punto de desaparecer, en el año 2016, exactamente hace 6 años, en la provincia de Tucumán, lanzó en aquel momento el presidente Macri con su ministro Frigerio el plan de agua, prometiendo que iban a llegar al 100% de cobertura al 2020, y anunciando una inversión de 22.000 millones de dólares, cosa que se usó para pedir el crédito al FMI y que no fue absolutamente nada, ¿no? Que fue la mitad, que fue una cuarta parte, no se destinó nada a la política de agua y saneamiento, y bueno, nos quedó, por supuesto, esa deuda que se contrajo, se pidió para los 22.000 millones de dólares que hacen falta para llegar al 100% de agua, y se pidió 16.000 millones de dólares para el plan Belgrano, y bueno, y automáticamente esa plata cuando tocó la Argentina, sabemos lo que pasó, y bueno, nosotros tuvimos que emprender una tarea titánica con la pandemia de por medio, pero con la firme decisión de nuestro presidente de federalizar los recursos. Y yo siempre cuento que en el año 2020, cuando estaba por vencer una cuota que había que pagar al FMI, 5.000 millones de dólares, y el FMI por la pandemia decidió prorrogar esa cuota hasta que se llegue a este acuerdo, y el presidente de la Nación definió que con esos 5.000 millones de dólares generar más de 500.000 millones de pesos en el Ministerio de Obras Públicas y Saneamiento, que son las casi 4.000 obras que tenemos hoy en ejecución en la Argentina y que generan más de 450.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Y eso es una buena política pública, que hay que coronarlo con una política de Estado que es transformar en ley esta buena política pública que viene desarrollando el Ministerio de Obras Públicas a través de ENOSA y de AISA en toda la Argentina.
Cresto, más allá de su cargo, de su función específica, como dirigente político, ¿qué análisis hace de la coyuntura de los últimos días, ¿no? Bueno, las medidas anunciadas por el gobierno nacional en tema retenciones, los aumentos de precios, y también, ¿por qué no?, nos gustaría saber su opinión sobre la situación del Frente de Todos, ¿no?
Bueno, primero que nada, nosotros llegar al acuerdo con el FMI, como te decía recién, ¿no?, es ir a negociar una deuda. Esto es como que vos pidas una hipoteca sobre tu casa para ampliarla y te den la plata y te vayas al casino y la pierdas y te quedes con la deuda, no ampliaste tu casa. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Tuvimos esa situación que, gracias a Dios, se pudo llegar a este acuerdo que nos permite estar nuevamente en el mundo, salir del veraz, diríamos, salir del veraz y de la política internacional y poder ser parte. Por supuesto que después todo esto, después de 4 años difíciles, los 2 años de pandemia, cuando en la Argentina se invierte más de 1 billón de pesos en el ATP, en la IFE, y se contuvo a un montón de pequeñas empresas, a un montón de trabajadores y a un montón de personas que estaban fuera del sistema, eso también genera un impacto en la economía, porque nosotros se tuvo que emitir para llevar esas acciones adelante. Y ni hablar la política de inversión en la infraestructura de salud, ¿no? Dejamos una infraestructura de salud que en un tiempo récord la condicionamos para que nadie en Argentina tenga que sufrir las consecuencias de la falta de política de salud por la pandemia. Entonces, eso llega a esta situación, y la lucha para nosotros como partido, como frente, esta lucha contra la inflación es crucial, ¿no? Porque si hay algo que se caracterizó el peronismo, siempre fue por el generar trabajo, por el crecimiento del poder adquisitivo, por combatir la inflación, por generar empleo genuino. Y bueno, y esas son las cosas que tenemos que lograr encontrarle la vuelta desde Nación con las políticas que están realizando para empezar a bajar la inflación, que daña todo, pero perjudica por sobre todas las cosas un impuesto a la pobreza, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y lo del Frente de Todos, yo creo que hay una madurez política importante. Acá el Frente de Todos está integrado por diferentes fuerzas políticas que como premisa tienen las tres banderas, ¿no? Es decir, una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, y ese es el objetivo principal. Después todo lo otro es coyuntural, y bueno, eso hay que tener en claro, que el frente hay que mantenerlo, pero con la conducción firme de Alberto Fernández. Este es un sistema presidencialista y donde el presidente tiene todo para ejercer su liderazgo absoluto, y yo creo que en ese sentido se está trabajando.
En la movilización que hubo ayer de productores, estaban presentes algunas de las dirigentes que usted mencionó de la oposición, el caso de Frigerio, el caso de Angeli. ¿Qué opinión le merece esto?
No, yo creo que es un gran oportunismo. Acá nosotros sabemos de que si nosotros hoy estamos haciendo estas obras, o más de 4.000 obras en la Argentina, es porque los recursos que genera el país son todos recursos de Fuente 11. ¿Qué significa? Estas 4.000 obras que llevamos adelante las hacemos con financiamiento nacional. Prácticamente es nulo el financiamiento externo, porque no teníamos, debido a la deuda que nos dejaron cuando asumimos. Y ese financiamiento nacional que hacemos es en base a las retenciones, en base a redistribuir los recursos del Estado en generar empleo. Y eso es una realidad. Ellos fueron, Frigerio tuvo 4 años del ministro del Interior y no hizo absolutamente nada por la provincia de Entre Ríos. Lo que hizo fue paralizar las obras que estaban en marcha y nuestro gobernador. Hay dos Entre Ríos distintas con un mismo gobernador. No es lo mismo el gobernador Gustavo Bordet del 2015 al 2019 al gobernador Gustavo Bordet del 2019 al 2023. ¿Por qué? Es el mismo gobernador pero en dos países diferentes. Y hoy tenemos más de 300 obras en la provincia de Entre Ríos. Y por supuesto, ¿no?, que la especulación política hace de que tengan estas actitudes, pero nosotros seguimos con la gestión, transformando la Argentina, peleando por los entrerrianos. Yo me considero un entrerriano que lucha en Buenos Aires para llevar más recursos a mi provincia, para trabajar una agenda que tiene nuestro gobernador. No soy un porteño que voy a la provincia para usar la provincia como un plafón político, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia y bueno, fundamentalmente la única verdad, como decía Perón, es la realidad. Cuando lleguen los momentos de definiciones, nosotros como partido, con nuestros errores y aciertos, vamos a tirar sobre la mesa los logros, nuestros aciertos cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar. Y bueno, y ellos también van a tener que hacer lo mismo porque la gente está harta, ¿no? Harta de los discursos, de las promesas. Entonces, lo mejor es mostrar la realidad, ¿no? Lo que ha hecho cada uno cuando tuvo la oportunidad y cuando tuvo el poder de transformar la realidad, que eso es la política.
Le hago la última. Entiendo que me diga que falta mucho tiempo todavía, pero en su momento se habló de una posible candidatura suya a gobernador para el 2023. ¿Sigue pensando en eso?
No, nosotros, la verdad, hoy estamos hablando, por supuesto, hablamos de política, hablamos con el gobernador y con cada uno de los dirigentes del peronismo, y tenemos que nosotros tener en claro primero cuál es el adversario, nuestro adversario, pero no el adversario político propiamente dicho, sino qué es lo que está a juego en Entre Ríos, qué es lo que defendemos nosotros y qué es lo que defienden nuestros adversarios. Y eso, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Es decir, acá lo que hay que trabajar fuertemente es porque esta gestión que lleva Gustavo Bordet adelante tenga continuidad. No volver a la provincia que a duras penas pagaba los sueldos y que tenía que ir a Nación a rendir prácticamente pleitesía para que un gobierno centralista como el de Macri, con todo el daño que hicieron Macri y Frigerio a los argentinos, a eso no hay que volver. Después, lo importante es ese contexto, tener en claro eso. Después, en el peronismo hay un montón de hombres y mujeres capacitados para llevar un proyecto adelante, y bueno, y por supuesto que pretendo trabajar y aportar mi granito de arena para ese proyecto, ¿no? Para llevar adelante, para trabajarlo, y bueno, y que lo conduzcan los que definamos en nuestro partido, y bueno, bastón de mariscal todos los tenemos, y nuestros objetivos siguen siendo claros, pero siempre priorizando que primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres, ¿no? Y eso es la definición que te puedo dar.
Enrique Cresto, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Pase buen día.
Gracias a vos, buena semana.
Hasta luego.
De la mañana, 26 minutos, 18 grados 4 décimas la temperatura en nuestra capital. Recuerden que